Lección 12. La Iglesia. Objetivos de la lección. 1. El alumno será capaz de explicar el origen de la Iglesia. La Iglesia como institución viva. La Iglesia como cuerpo vivo y local. La base de la unidad de la Iglesia global. La base de la unidad local de la Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia. Los propósitos de la Iglesia. Una declaración de creencias cristianas sobre la Iglesia. 2. El estudiante verá su responsabilidad de comprometerse con una iglesia local. Introducción. Antes de continuar la lección, por favor lean juntos Efesios 3:3-10. ¿Qué nos dice este pasaje sobre la Iglesia? El origen de la Iglesia. Durante los siglos anteriores al Nuevo Testamento, la Iglesia era un misterio no del todo revelado. Lee Efesios 3:3-10. Había personas que experimentaban la gracia de Dios y vivían en relación con Él. Romanos 4:1-8. Pero la Iglesia aún no se había establecido. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cuándo comenzó la Iglesia? La vida y el ministerio de Jesús dieron inicio a la Iglesia, y esta fue construida sobre la salvación que Él proveyó. Mateo 16:16-18. La era de la Iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Desde ese día, la Iglesia funcionaría en el poder del Espíritu Santo sin el liderazgo físico y visible de Cristo en la tierra. Juan 16:7. Jesús dio a sus discípulos autoridad para difundir y establecer sus doctrinas en todo el mundo. Mateo 28:18-20. Y prometió que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Juan 14:26. La Iglesia puede ser llamada apostólica porque las enseñanzas de los apóstoles son las doctrinas fundamentales de la Iglesia. Cualquier creencia que contradiga esas doctrinas fundacionales no debería llamarse cristiana. La Iglesia se fundamentó en 1. El ministerio de Jesús. 2. La salvación proporcionada por Cristo. 3. El acontecimiento que tuvo lugar el día de Pentecostés. 4. El desarrollo de la doctrina apostólica. La Iglesia como institución viva. La Iglesia se compara con una familia en la que Dios es el Padre y los miembros son hermanos y hermanas. Efesios 3:15, Gálatas 6:10. La Iglesia es llamada a una nación que no tiene una sola raza u origen natural. Primero de Pedro 2:9-10. La Iglesia es comparada con un cuerpo físico del cual Cristo es la cabeza, y los miembros trabajan juntos y se cuidan unos a otros. Primero de Corintios 12:14-26. El cristiano es un miembro de la Iglesia. La Biblia nos dice que así como la Iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, los cristianos son llamados miembros de su carne y huesos. Efesios 5:30. Estar separado de la Iglesia es estar separado de lo que Cristo está haciendo en la tierra. No respetar y amar a la Iglesia es no respetar y amar a Cristo. Como miembro del cuerpo, un cristiano no debe tener una actitud de independencia de la Iglesia. Él necesita a los otros miembros, y ellos lo necesitan a él. Primero de Corintios 12:21. Es un error que un cristiano viva como si fuera espiritualmente autosuficiente sin la Iglesia. La Iglesia como cuerpo vivo y local. Hay una Iglesia universal, pero la Iglesia también debe existir localmente. Los miembros del cuerpo no pueden funcionar a menos que estén juntos en un lugar. Pablo escribió a los creyentes de Corinto que eran el cuerpo de Cristo. Primero de Corintios 12:27. Lo que implica que una iglesia local es el cuerpo de Cristo para ese lugar. Dios ha diseñado la iglesia local para que sea una familia de fe, que funcione como un cuerpo con dones espirituales, que disponga recursos humanos y encuentre recursos divinos para satisfacer las necesidades de todo tipo de los miembros de la comunidad, que demuestre al mundo la sabiduría de Dios en todos los aspectos de la vida, y que invite a los no salvos a convertirse y a entrar en la familia. El verdadero compañerismo incluye la economía porque los que están en el compañerismo comparten la vida juntos y se preocupan por las necesidades de los demás. Santiago 2:15-16 y Santiago 1:27. La necesidad de un hermano o hermana en Cristo es responsabilidad de la Iglesia si ese miembro participa en la vida de la Iglesia y se responsabiliza en la medida de sus posibilidades. Dios da dones espirituales y llamados especiales para el ministerio para fortalecer y construir la iglesia local. Efesios 4:11 a 12. La iglesia local sirve a su comunidad. La primera prioridad es espiritual, predicando el evangelio y defendiendo la verdad en todos los asuntos. La iglesia atiende las necesidades materiales de la comunidad, pero da prioridad a las personas que están en la comunión espiritual de la iglesia. La perfección de la iglesia. Jesús se entregó por la iglesia para hacerla santa y sin ningún defecto. Efesios 5:27. La iglesia nunca debe excusar, justificar o ignorar el pecado, aunque sí debe estar dispuesta a perdonar. Los líderes deben ser ejemplos de vida santa. 1 Timoteo 3:2-3. Si un miembro de la iglesia peca, debe ser confrontado y retirado de la asamblea si no se arrepiente. 1 Corintios 5:11-13. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué la iglesia es imperfecta? La gente de la iglesia no será perfecta en todos los sentidos. Debido a que la iglesia evangeliza, hay personas en la congregación que aún no se han arrepentido del pecado. Aún, entre los que son salvos, habrá inconsistencias en sus vidas porque aún no entienden cómo aplicar la verdad a todos los detalles de sus vidas. Incluso entre los cristianos maduros puede haber inconsistencias y actitudes equivocadas, porque incluso un cristiano maduro está todavía en un proceso de crecimiento espiritual. Es parte del trabajo de la iglesia enseñar y aplicar continuamente la palabra de Dios, llevando a las personas a la madurez espiritual. 1 Timoteo 3:16. Definir la iglesia. Una breve definición de la iglesia universal es que es la institución que incluye a todos los cristianos de todos los tiempos y lugares. A veces se le llama la iglesia invisible, porque no hay una organización terrenal que administre la iglesia universal o tenga la lista de sus miembros. Una breve definición de la iglesia local es que es un grupo de cristianos en un lugar que se unen para cumplir todos los propósitos de la iglesia. Un grupo no es una iglesia si se forma para un propósito más limitado. La siguiente es una definición más amplia de la iglesia local que ayuda a distinguirla de otros tipos de grupos. Un grupo de creyentes bautizados, agrupados para la adoración, la edificación, el servicio, el compañerismo y la evangelización, que aceptan liderazgo espiritual, dispuestos a servir a todos los segmentos de la sociedad a través de los diversos dones en el cuerpo, y practicando regularmente las enseñanzas. David Dockery, en Southern Baptist Consensus and Revival, A Biblical, Historical and Theological Proposal, Nashville, B. Hyde Publishing Group, 2008, página 127. La unidad de la Iglesia Global. Hay una iglesia para todos los lugares y tiempos. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, no iglesias. El apóstol Pablo escribió que hay un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza, así como un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios 4:4-6. Los primeros credos cristianos se referían a la Iglesia Católica. La palabra católica no se refería a la Iglesia Católica Romana, sino a la Iglesia Mundial, que incluye a todos los verdaderos cristianos. La unidad de la Iglesia Universal no está en ser una organización bajo una administración central. Eso nunca sucederá antes del regreso de Cristo. Algunos desearían que sucediera, pero aparentemente no era la voluntad de Dios porque Jesús corrigió a los discípulos cuando pensaron que una persona no debía hacer el ministerio separada de su organización. Lucas 9:49-50. Si Jesús hubiera querido tener una administración central sobre toda la iglesia universal, pudo haberse quedado en la tierra físicamente y dirigirla. Sin embargo, Jesús vio que el trabajo, diverso del Espíritu Santo en todo el mundo, no ocurriría como debería si hubiera una sede universal. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿En qué se basa la unidad de la Iglesia Universal? La unidad de la Iglesia Universal se basa en 1. Las doctrinas apostólicas. 2. Una relación transformadora con Cristo. La unidad doctrinal no significa que los cristianos estén de acuerdo en todo, ni siquiera en todas las doctrinas importantes. Significa que comparten las doctrinas esenciales sobre la naturaleza de Dios y de Cristo y lo esencial del Evangelio. Sin ellas, no estarían adorando al mismo Dios ni experimentando su gracia. La doctrina no es lo único necesario para la unidad de los cristianos. Los cristianos comparten un vínculo de relación entre ellos debido a su relación transformadora con Cristo. Porque se han arrepentido del pecado, han puesto su fe en Cristo y tienen el Espíritu Santo, tienen una relación especial. Los cristianos se reconocen unos a otros en todo el mundo a pesar de ser diferentes en todo lo demás. La unidad de la iglesia local. Podemos aceptar como cristiano a cualquier persona que sostenga las doctrinas cristianas esenciales y parezca estar en una relación transformadora con Cristo. Pero el acuerdo doctrinal de la iglesia local debe ser mucho más detallado. Una iglesia local es un grupo de personas que se comprometen a adorar juntas, evangelizar, discipular a los convertidos y a los jóvenes, y enseñar los detalles prácticos de la vida cristiana. Para que las personas cumplan ese propósito juntas, deben estar de acuerdo en muchos detalles de la doctrina. Por ejemplo, tal vez una persona en una iglesia local le dice a cada joven y nuevo converso que ore por el don de lenguas. Pero otros líderes en esa iglesia no creen que el don de lenguas sea prometido a cada creyente. Ellos están preocupados que la gente entre en confusión espiritual si tratan de experimentar alguna cosa que no creen que sea voluntad de Dios. Obviamente, estas personas no podrán trabajar juntas en una iglesia local. Incluso si los líderes consideran a la persona como un cristiano, no podrían permitirle enseñar doctrinas que podrían crear confusión en la congregación. Una iglesia local necesita estar de acuerdo con las doctrinas que afectan a la forma en que comparten la vida en común y practican el ministerio. Por lo tanto, no está mal que una iglesia tenga una declaración escrita de las doctrinas que comparten. Esto no significa que piensen que cualquiera que no esté de acuerdo no es cristiano. El propósito de una declaración doctrinal escrita es mostrar las doctrinas que son necesarias para que un grupo de creyentes trabaje junto. Los sacramentos de la iglesia. Jesús dio dos sacramentos a la iglesia. También podrían llamarse rituales o ceremonias. El bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6, 3 a 4. El bautismo es un testimonio de que el creyente se identifica con Cristo y ha experimentado la muerte al pecado y la nueva vida en Cristo. El bautismo no es el momento en que una persona se convierte en cristiano. El bautismo es un testimonio público de que la conversión ya ha ocurrido. Juan 3, 7 a 8. La cena del Señor fue instituida por Jesús en su última comida con los discípulos antes de su crucifixión. 1 Corintios 11, 23 a 25. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús entregados como sacrificio para nuestra salvación. Así como comemos para la vida física, dependemos de su sacrificio para nuestra vida espiritual. Juan 6, 53 a 58. Los sacramentos pueden ser llamados medios de gracia, mas no proporcionan gracia si se hacen sin fe y obediencia. Son ejercicios que Dios nos ha dado, y si se hacen con fe, son un medio para recibir la gracia de Dios. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son algunos propósitos de la iglesia? Algunos propósitos de la iglesia local encontrados en el Nuevo Testamento. 1. Evangelizar. Mateo 28, 18 a 20. 2. Adorar como congregación. 1 Corintios 3, 16. 3. Mantener la doctrina. 1 Timoteo 3, 15 y Judas 3. 4. Apoyar económicamente a los pastores. 1 Timoteo 5, 17 a 18. 5. Enviar y apoyar a los misioneros, Hechos 13, 2 a 4 y Romanos 15, 24. 6. Ayudar a los miembros necesitados, 1 Timoteo 5, 3. 7. Disciplinar a los miembros que caen en pecado, 1 Corintios 5, 9 a 13. 8. Practicar el bautismo y la cena del Señor, Mateo 28, 19, 1 Corintios 11, 23 a 26. 9. Discipular a los creyentes hasta la madurez. Efesios 4, 12 a 13. La mayoría de estas cosas no pueden ser realizadas por una sola persona actuando independientemente. Estos propósitos dependen de la cooperación de un grupo de creyentes y de una estructura de liderazgo. Dios llama a cada creyente a comprometerse con una iglesia local y ayudar a esa iglesia a cumplir su propósito en el mundo. A menos que un miembro sirva en la iglesia, no está cumpliendo su propósito como miembro del cuerpo de Cristo. Error a evitar. El individualismo espiritual. Algunas personas nunca se comprometen realmente con una iglesia local. Quieren sentirse libres de asistir a cualquier iglesia en cualquier domingo. no pueden ayudar con ninguno de los propósitos de la Iglesia enumerados en esta lección, porque la Iglesia no puede depender de ellos. No tienen relaciones que permitan una rendición de cuentas espiritual. Si todos los cristianos hicieran lo mismo, no habría iglesias. Declaración de creencias. Cristo ha edificado una iglesia santa y global que se expresa como el cuerpo de Cristo en las congregaciones locales. La iglesia mantiene las doctrinas de los apóstoles y defiende toda la verdad. La iglesia es la familia de Dios, con una comunión que atiende a todas las necesidades. La iglesia adora a Dios, evangeliza al mundo y discipula a los creyentes.